Las empresas españolas se internacionalizan, pero esta evolución también se destaca a la inversa. Empresas que ven en España el mercado idóneo para expandirse. Destaca en general el capital americano que ha llegado al país en los últimos 5 años y de manera particular la actividad de las empresas mexicanas, que en los últimos 10 años ha pasado de ser el 15º inversor en el país a ser el 5º y el 2º extracomunitario.
Así es, cada vez más empresas mexicanas llegan a el viejo mundo, más capital mexicano se invierte en España y en otros lados del viejo continente, y estas empresas mexicanas pronto se verán con la necesidad de aprender cómo influir, cómo hacerse escuchar dentro de la Unión Europea. Y a eso vamos a dedicar este episodio, vamos a dedicar a cómo el capital mexicano, cómo las empresas mexicanas que están llegando, tienen que adaptarse y aprender las estrategias, los canales que hay para hacerse escuchar dentro de la Unión Europea. A eso vamos a dedicar este episodio. Bienvenido, está usted en Futuros, podcast especializado en la relación entre México y la Unión Europea. Yo soy César Vargas, comenzamos, bienvenido.
Yo estoy convencida de que esta década es la década de la internacionalización de las empresas mexicanas en España. Y yo lo explicaría por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque hay un contexto de una extraordinaria relación política que se da a todos los niveles. Y también por el hecho de que las empresas mexicanas, en una etapa de globalización como la que vivimos, las empresas mexicanas ya necesitan crecer para ser competitivas en el mundo. Y tenemos empresas ejemplares que han crecido lo suficiente, que ya les quedó chico el país y han necesitado salir fuera.
Así es, hay empresas mexicanas para las cuales el país ya les está quedando chico, están expandiéndose, lo cual es algo normal y natural dentro de la lógica mercantil. Y esto lleva a mirar a nuevos mercados. Y uno de los mercados más importantes, evidentemente, es la Unión Europea, que pese a estar lejos, es un mercado fuerte, grande, estable, bien consolidado, y al cual las empresas mexicanas tienen acceso a través de el acuerdo global que se firmó con la Unión Europea desde el año 2000 y que se está modernizando en estos momentos. Este acuerdo global permite una importante reducción en aranceles de productos industriales, y con la modernización también podrá facilitarse la inversión y también en una baja fuerte de aranceles. Casi los productos mexicanos no van a tener aranceles en el sector agrícola. Todo esto lleva a un movimiento que vamos a ver que se va a continuar incrementando con el paso del tiempo, que es la internacionalización de las empresas mexicanas hacia diferentes mercados, y uno de los más atractivos es evidentemente el continente europeo. Con lo cual, las empresas mexicanas van a tener cada vez más la necesidad de verificar, de escuchar, de monitorear y también de influir, de hacerse escuchar dentro del proceso de construcción de políticas públicas y de normativa a nivel europeo. Muchas de las normativas de comercio internacional, muchas de las normativas sobre estándares de comerciales y de inversión se toman no a nivel país en Europa, sino a nivel continental, es decir, desde Bruselas. Las instituciones de la Unión Europea son, a partir del Tratado de Maastricht y después del Tratado de Ámsterdam y de Lisboa, han incrementado sus funciones no solamente en temas de comercio exterior, sino también, por ejemplo, en temas ambientales, de protección a los trabajadores, de derechos laborales, etc.
Todo el mundo cree que quienes legislan son las instituciones. Y las instituciones principales en la Unión Europea son la Comisión, el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo. Pero detrás hay otro mundo que influye en las instituciones a la hora de redactar un texto, a la hora de aportar una buena idea, de proponer enmiendas, de intentar perfilar un texto, dependiendo de lo que les interese.
Es por ello que conocer cómo influir a la Unión Europea va a ser cada vez más relevante para las empresas mexicanas. Y para eso se puede hacer un símil con los procesos que han vivido otros países, otras empresas de otros países, para poder hacerse escuchar dentro de la Unión Europea. Y para eso vamos a ver dos casos, que va a ser el caso de cómo hicieron las empresas norteamericanas y cómo hicieron las empresas japonesas su acercamiento, su aproximación a las instituciones continentales para poder hacerse escuchar. Vamos a comenzar con el caso de las empresas norteamericanas. Así que vamos a comenzar con las empresas norteamericanas, las cuales fueron las primeras en estar presentes en la Unión Europea de forma organizada. La Unión Europea, cuando se constituye, bueno, al inicio era la Comunidad Económica Europea en 1958, es una unión que busca sobre todo poder compartir el mercado del acero y del carbón. Y en ese sentido, las empresas norteamericanas querían tener por lo menos una observación de lo que estaba pasando ahí. Cuando la evolución de las instituciones europeas, que se va complejizando en la década de los 60s, de los 70s, hace que las empresas norteamericanas, que eran dominantes en sectores, por ejemplo, como el automotriz, tuvieran más interés en tener una participación dentro de la Unión Europea. Todo esto se organiza de forma muy privada, es decir, no es una iniciativa pública, no es el gobierno norteamericano diciéndole a las empresas norteamericanas tienen que abrir una oficina de representación en Bruselas. No es el presidente de los Estados Unidos abogando por las empresas norteamericanas. No, son las empresas norteamericanas, es la Ford, por ejemplo, personalmente, o los encargados de la Ford, siendo los que están yendo a los mítines, abriendo una oficina. Son ellos los que comienzan esta tradición de la empresa directamente va y se trata de entrevistar con los encargados de la Comisión Económica Europea, que ahora es la Unión Europea. Entonces, el modelo norteamericano de influencia siempre ha tenido eso como una constante. Es la empresa, viene directamente desde el interés de la empresa privada. Es el empresario norteamericano que ya tiene una presencia en Europa, el que está interesado a título personal, a título empresarial, de llevar un diálogo, un entendimiento, de explicar sus razones, de influir en la toma de decisiones de la construcción de la normativa continental europea. Entonces, el modelo norteamericano de influencia en la Unión Europea se caracteriza por esto. Tiene a la iniciativa privada en el centro. Son ellos los que toman la iniciativa, son ellos los que están interesados en poder abrir oficinas. Y en un segundo momento vendría el sector público, sobre todo la Cámara Norteamericana o Estadounidense de Comercio, la AmCham, American Chamber of Commerce. La Cámara Norteamericana o Estadounidense de Comercio son los que acompañan este proceso, pero sería más bien en un segundo momento, sería más bien por una iniciativa de empresas que llegan después, de unas empresas que están apareciendo en la década de los 80s, en la década de los 90s, y ahí es donde se organizan unos encuentros, por decirlo así, un poco más organizados por el Estado. Pero siempre han sido secundarios. La mayor parte de la labor de influencia de parte de las empresas norteamericanas se ha realizado históricamente por inspiración privada, por inspiración empresarial. El Estado norteamericano poco ha tenido que ver en el desarrollo individual o en las iniciativas de estas empresas que quieren hacerse escuchar. Por ejemplo, si la Unión Europea, si la Comisión Europea plantea una regulación en el acero, pues serán las empresas norteamericanas las que espontáneamente estarán interesadas en dialogar con las autoridades europeas de forma Individual, quizá haciendo algunas alianzas de momento, pero la iniciativa siempre tiene que ver con una visión individual, privada, donde es la empresa privada la que es el centro del enfoque, es la que está interesada en influir en las instituciones europeas. Después, tenemos el caso de Japón. Las empresas japonesas van a llegar un poco después de las norteamericanas, no van a estar tanto ahí en el inicio, van a llegar a finales de los 60, 70. Primero en el sector de la electrónica, que es cuando es el sector donde Japón empieza a destacar. Y a partir de la crisis petrolera, en el sector de los automóviles, de la industria automotriz, ya a finales de los 70, inicios de los 80. Y la estrategia, el corazón del proceso que tienen las empresas japonesas para influir en la Unión Europea va a ser distinto del norteamericano porque se va a caracterizar sobre todo por una prevalencia de las organizaciones nacionales públicas, es decir, las cámaras de comercio, las representaciones estatales, las representaciones colectivas de las empresas. No va a ser tanto Mitsubishi, no va a ser tanto Toyota, no va a ser tanto Sony las que van a estar reuniéndose, como si sería el caso de las empresas norteamericanas como Chrysler, Ford, que se reuniría, en el caso norteamericano sería el líder de la Ford, el líder de la Chrysler, reuniéndose con los diferentes eurocomisionados. En el caso de Japón, no vamos a ver que es el representante o los representantes de Mitsubishi o de Sony o de Toyota, sino que van a ser sobre todo empresas que van a hablar a través de la Asociación Nacional, que en el caso de México sería, para hacer un símil, serían las cámaras de comercio que juegan también un papel de representación, estas asociaciones de patronales, se van a hacer las asociaciones que van a hablar por parte de las empresas japonesas. El empresario japonés no va a buscar defender la voz directamente de sus intereses privados de manera a título individual, sino que van a buscar actuar de forma colectiva en el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea. Esta estrategia lleva otra lógica. La lógica es no tanto defender un interés particular, como es el caso de la norteamericana, en el cual el empresario norteamericano va a tener un representante o va a abogar directamente o van a contratar o van a abrir una mesa, una oficina de representación para abogar por los intereses particulares de una empresa en ciertas condiciones y se va a estar adaptando. Digamos que la estrategia norteamericana va a ser más dinámica, va a ser más flexible, va a ser ad hoc, ¿no? Viendo caso por caso, hecho a modo de cada uno de los diferentes temas en los que se busca influir. La estrategia japonesa va a ser distinta. La estrategia japonesa va a tener como centro la construcción de la confianza a largo plazo. No es tanto la búsqueda de un beneficio en el corto plazo, sino más bien representar que el empresario japonés es un aliado de Europa, que el empresariado japonés, así en plural, es un aliado de Europa, es una entidad que no busca el conflicto con la Unión Europea, no busca revertir políticas de la Unión Europea, no busca en ese sentido imponer ninguna visión, sino que acompaña, sino que va a ser alguien que acompaña, alguien que va a ofrecer información, alguien que va a estar ahí, digamos, de forma constructiva, sin buscar el conflicto. Busca ser una especie de aliado natural del proceso de construcción de la Unión Europea, el proceso de integración de la Unión Europea, siendo una estrategia más pasiva, con una visión más a largo plazo, donde lo importante no es el interés de una empresa, sino el desarrollo de una relación de confianza entre el empresariado japonés y las instituciones de la Unión Europea. Entonces, si a diferencia del modelo norteamericano de influencia tiene como centro a la iniciativa de la empresa privada. Aquí vamos a tener como centro la iniciativa de la Asociación Nacional Colectiva o Pública. Esta diferencia de colocar lo colectivo en el centro en lugar del interés privado se puede explicar por las diferencias culturales de ambos países. En los Estados Unidos encontramos una tradición de individualismo, una tradición de un dogma de creencia en la acción individual como una acción casi casi sagrada, ¿no? La iniciativa individual como un acto sagrado que se tiene que respetar y en el cual las empresas van a buscar su interés privado y van a abogar, siempre van a hablar por el título a título del interés de la empresa. Mientras que en Japón la tradición empresarial nos habla de una comunicación de cooperación entre el sector público y el sector privado, en el cual el interés privado de una empresa va a estar supeditado a la construcción de lo comunitario, de lo colectivo, en el cual, si bien efectivamente se busca la ganancia, esto nunca va a ser de una forma voraz, siempre va a ser armonizado con las políticas de Estado. Es decir, el empresario no va a estar enfrentado al Estado, no va a estar enfrentado a lo que dice las políticas de desarrollo estatal, sino que se va a adaptar a ellas. Y esta tradición empresarial de sumisión, de cooperación, de pasividad frente a un Estado armonizador va a determinar la forma en que los empresarios japoneses lidian con su influencia en Europa. Van a tratar de replicar esta lógica en lugar de llegar a imponer o decir no o buscar frustrar ciertas iniciativas. Van a más bien acompañar y adaptarse y tratar de beneficiarse de los puntos que vaya, de las prioridades que establezca la Unión Europea, en este caso representada por la Comisión Europea, que es la entidad que está encargada de lo comercial.
México lleva, de acuerdo con nuestro registro de inversiones, invertidos 22.000 millones de euros hasta junio de este año, lo que, como se ha señalado, le convierte en el primer inversor de América Latina en España y el segundo extracomunitario después de Estados Unidos. Esto se ha producido, especialmente en los últimos años, ha generado un flujo mayor.
Y bueno, después de hacer esta explicación, esta breve pero concisa explicación sobre las dos diferentes perspectivas para influir en la Unión Europea, tanto de los norteamericanos como de los japoneses, la pregunta evidentemente, ¿cuál es el mejor camino para México? Esta es una pregunta con trampa, porque es difícil que las empresas mexicanas puedan imitar cualquiera de estos dos modelos, ya que son países distintos. Una cosa es hacer negocios en los Estados Unidos, otra en Japón y otra muy distinto es en México, por lo que las culturas empresariales, las culturas de los emprendedores van a estar fuertemente influidas por sus lugares de origen y son culturas que no tienen nada que ver con lo individual, sino con una tradición de lo colectivo. Y en ese sentido, las empresas mexicanas, para poder ver la forma en que se van a integrar, van a poder hacerse escuchar dentro de la Unión Europea, habrá que ver cómo se tratan de hacer escuchar dentro de México. Y para ello, vamos a encontrar un modelo relativamente sencillo para explicar esto. Las empresas, cuando tratan de influir a los gobiernos, tienen sobre todo dos instrumentos claves, que van a ser lo que necesiten los tomadores de decisiones en los espacios públicos. El tomador de decisiones en los espacios públicos el político, el burócrata, va a estar constantemente necesitado de las empresas de dos elementos. Uno es el elemento financiero y el segundo es el elemento de información. El elemento financiero tiene que ver con donativos, con participar en campañas, con colaborar en programas sociales o programas gubernamentales, con también, la verdad sea dicha, donativos privados cuando sea legal e incluso donativos privados cuando no sea ilegal. Acá, corrupción. Y el segundo elemento tiene que ver con la información. Cuando el político, el burócrata, el hombre del sector público está necesitado de información sobre el funcionamiento de ciertas industrias, ahí el empresario tiene el sartén por el mango. Es cuando el empresario puede establecer ciertas condiciones, es cuando el empresario puede impulsar ciertas agendas, cuando hay un desconocimiento. Este desconocimiento, esta necesidad de saber cómo se mueven los mercados, cómo se mueven los gustos del consumidor, cuáles son las situaciones de distribución, las redes de distribución, tanto de consumidores como de proveedores, que van a llevar al desarrollo de una buena política pública. Esto también es un elemento que permite al empresariado tener influencia en el sector público. Por lo que estos dos elementos, información o poder financiero, poder informativo o poder financiero, o incentivos financieros o incentivos informáticos, van a ser claves para ver la forma en que se desarrolla el lobby, el proceso de influencia del sector privado dentro del sector público. Explicado esto, podemos ver que en el caso de México vemos ambos elementos, vemos tanto incentivos informativos como también incentivos privados, incentivos financieros, disculpen, casos de corrupción, pero también no necesariamente casos de corrupción, también podemos encontrar casos de participación de lo privado, por ejemplo, cuando Carlos Slim ayuda a construir el Arco Norte en México con capital privado, cuando se hacen inversiones para promover la renovación del centro histórico en la Ciudad de México, cuando empresas públicas invierten en la renovación de parques o apoyan el desarrollo de políticas de reforestación, etc. No todo el dinero privado en lo público es corrupto. Es una parte, sí, pero no todo lo es así. Entonces, efectivamente, el dinero privado para impulsar los objetivos de los sectores públicos sí es un elemento muy importante que juega a la hora de construcción de políticas en México. Incluso más que el informático, el de información. Lamentablemente, la construcción de política pública en México se sigue realizando de una manera distante de lo privado, se sigue realizando de una manera con desconocimiento de causa de muchas de las necesidades de los sectores privados. Tiene más bien una lógica electorera la construcción de política pública, tiene más una lógica de ganar elecciones. Entonces, en la medida que hay un poco interés de parte del sector público en el desarrollo de ciertas industrias, pues habrá poco interés en conocer qué es lo que necesitan esas empresas y por lo tanto las empresas tendrán menos capacidad de influir en la toma de decisiones. Con honrosas excepciones, por supuesto, estamos hablando de en el Valle de México, en lo que es el Estado de México, donde hay plantas industriales que son claves para el desarrollo de estos sectores, en lo que es el Bajío, Monterrey, etc. Sobre todo las regiones que dependen fuertemente de la industria van a ser las que van a estar más interesadas en recibir esta información, este conocimiento que pueden dar las empresas al sector público. Pero el incentivo financiero va a tener una ligera mayoría o una mayoría en como estrategia principal de las empresas mexicanas para influir en la Unión Europea.
Alemania es símbolo de país cervecero, pero México es el principal exportador mundial. Ya hace 3 años que adelantó a los germanos como cuarto mayor productor. Las exportaciones aumentaron un promedio del 7% anual en la última década.
Ahora, transpolando esto al hipotético caso en que las empresas mexicanas quisieran influir en la Unión Europea, esta estrategia de llegar sobre todo con incentivos financieros a la Unión Europea, ¿sería la mejor? En este caso tenemos un ejemplo en la estrategia japonesa. En el caso japonés, las empresas japonesas, al igual que las empresas mexicanas, tienen una relación de donde sobre todo utilizan los incentivos financieros para poder influir el desarrollo de las políticas públicas en Japón. En este caso, vemos que es una situación similar al caso de los mexicanos, donde las empresas japonesas van a utilizar sobre todo los incentivos financieros para influir al sector público. Esto podemos ver, utilizar como ejemplo para ver qué es lo que pasó cuando esas empresas japonesas llegan a Europa. Evidentemente, en Europa la situación es distinta, sobre todo en la Unión Europea, ya que los incentivos financieros pueden ser más eficientes a la hora de tratar de influir a un gobierno nacional, ya que un gobierno nacional tiene un mayor interés por ganar elecciones, por completar sus programas. Pero la Unión Europea no es así. La Unión Europea no depende tanto de la voluntad de los europeos. La Unión Europea sí que es sobre todo un proyecto político de los diferentes estados europeos, donde los comisionados, si bien son ratificados por el Parlamento Europeo es una instancia que no es la instancia más importante. La instancia más importante es la Comisión. Entonces, los encargados de tomar las decisiones en la Unión Europea se deben sobre todo a los gobiernos nacionales, no tanto al electorado europeo. Esto los hace relativamente independientes de la opinión pública, relativamente porque siempre está lo que se llama aquí en Bruselas el déficit democrático de la Unión Europea que preocupa y preocupa mucho, pero en el día a día lo que le preocupa al eurócrata, no es tanto el poder completar o poder hacer un programa social o donde alguna empresa como Cemex puede invertir para demostrar que están completando algo, ya que es un continente rico, ya que ellos no necesitan ganarse tanto la opinión pública, necesitan sobre todo cumplirle a los gobiernos nacionales. Y para eso lo que necesitan es calidad en la información. Entonces, lo que los japoneses han hecho es mantener este modelo de influir sobre todo con incentivos financieros a nivel gobierno nacional, a nivel gobiernos nacionales europeos y la estrategia de influir utilizando información se va a utilizar sobre todo a nivel europeo. Por ejemplo, una empresa japonesa en Portugal, digamos Sony Portugal, va a tener más incentivos va a ser más eficiente si utiliza el incentivo financiero para, por ejemplo, abrir un parque, imagínense un parque digital, que Sony diga, mira Portugal, yo necesito que tú me ayudes a defender mis intereses aquí en Portugal, entonces gobierno portugués, defiende mis intereses y yo te voy a financiar un parque de educación digital, donde vamos a dar cursos digitales para que los portugueses que ya están envejecidos puedan aprender nuevas estrategias, tácticas y habilidades digitales. Eso va a ser mucho más eficiente a nivel gobierno nacional y mucho más a nivel gobierno subnacional. Pero a nivel supranacional, a nivel Unión Europea, esto no va a ser tan eficiente, porque la Unión Europea no va a estar tan interesada en poder vender que se ha hecho algo, en poder vender al público europeo. Los eurócratas se deben sobre todo a sus gobiernos nacionales y a sus líderes de partidos políticos nacionales. Entonces, lo que les interesa al eurócrata es quedar bien con estos líderes, y para eso tienen que construir políticas a nivel continental, directivas, normativas, que tengan una posibilidad de ser aprobadas por todo el continente, lo cual es bastante complejo. Y para esto necesitan tener información de primer nivel. Y en esto, si las empresas mexicanas pueden apoyar proporcionando información clave, una información bien sopesada, una información objetiva, ahí va a poder tener el empresario mexicano, así como el empresario japonés lo tiene hoy en día, un lugar de honor en ser escuchado, un lugar de honor en ser alguien al que tenga acceso a estos círculos más íntimos de toma de decisiones dentro de la Unión Europea. Entonces, el empresario mexicano, siguiendo el ejemplo japonés, lo más eficiente que tiene es cambiar su estrategia. A nivel nacional, por ejemplo, a nivel España, a nivel Alemania, a nivel Francia, sí que puede buscar influir a estos países a través de incentivos financieros, pero a nivel Unión Europea, si se quiere ser parte de, por ejemplo, que hubiera una nueva regulación en el tema de los productos agrícolas, si el empresariado mexicano quisiera ser escuchado en cuáles son las diferentes impactos que va a tener esta nueva regulación, va a tener que ganarse su lugar desde antes, va a tener que trabajar en esa postura de ganarse la confianza a través de una información sopesada, de una información objetiva, que no solamente refleje los intereses de la empresa, lo cual es muy fácil y muy barato, sino que también refleje de verdad el futuro de los diferentes sectores. Esta información que solamente las empresas poseen, porque son los que están en medio de las cadenas de valor y dando la construcción del diseño de productos, servicios y conociendo al consumidor, esa información tan sutil no la tiene el burócrata. Y si puede proveerla de una forma objetiva, de una forma sensata, va a poderse ganar su lugar y va a poder ser cada vez considerado como una empresa que está interesada en el éxito del proyecto europeo, que al final del día es lo que al eurócrata le interesa. Otro elemento a evaluar es entender si las empresas mexicanas tienden a seguir el modelo norteamericano de que la empresa privada es la que busca la influencia de forma, pues individual, o siguen más bien el modelo japonés de buscar la influencia a través de asociaciones colectivas. Y para ello no basta más que abrir cualquier periódico para darte cuenta que la mayoría de los desplegados públicos o de las participaciones en el debate público de parte de las empresas se realizan a título colectivo. Si bien hay empresas privadas que son capaces y que tienen una tradición de moverse de forma pues individual a través únicamente de su interés empresarial, de a título individual, únicamente por parte de esa empresa, la gran mayoría de las empresas, la cultura de la influencia empresarial en lo público se realiza siempre a través de las asociaciones empresariales, de las cámaras de comercio, de las cámaras patronales, que son las que están normalmente acostumbradas a hacer los desplegados, a hacer la parte del debate, a hacer la parte del golpeteo político con el presidente, con el gobernador, con el hacer los llamamientos hacia la Cámara de Diputados, en aplaudir o en pelearse, etcétera. Los que están en el debate de lo público en México son sobre todo las cámaras de comercio, las asociaciones patronales. Entonces, podemos ver que claramente la cultura empresarial mexicana tiene muchos símiles con la cultura empresarial japonesa, en el cual utiliza sobre todo incentivos financieros para influir y se mueve mucho a través de lo colectivo, a través de las asociaciones patronales. Esto nos lleva a concluir que el caso mexicano, si bien va a tener particularidades de la misma empresa que tiene que ver con la misma cultura empresarial mexicana, va a seguir un patrón similar al caso japonés. Es decir, va a tener una influencia sobre todo a través de cámaras de comercio, sobre todo a través de asociaciones patronales en Bruselas. Estamos pensando que estas asociaciones patronales o de comercio abran alguna oficina en Bruselas, en Estrasburgo, etcétera. Y estas van a aprender rápidamente que su mejor forma de influir en las instituciones continentales no es a través de incentivos financieros, sino a través de los incentivos de información, de poder proveer, de ser proveedores de información técnica de alta calidad en los diferentes mercados que les interesa a los eurócratas. Esa va a ser la clave, ese va a ser el futuro de la influencia de las empresas mexicanas en la medida que vayan creciendo en Bruselas ante las instituciones de la Unión Europea. Va a ser de forma colectiva, a través de asociaciones patronales, y va a ser sobre todo con información, no con incentivos financieros. Estos van a ser los elementos claves, siguiendo este modelo que ya ocurrió con las empresas japonesas y debido también a la cultura empresarial mexicana. No está de más mencionar que aunque el modelo va a ser similar al camino que han seguido las empresas japonesas, no va a ser exactamente lo mismo, porque evidentemente los japoneses y los mexicanos son culturas muy distintas. La empresa mexicana tiende a ser casi siempre de propiedad familiar, es donde el sector familiar, la idea de la familia va a ser importantísima para entender un relevo generacional, para entender la toma de decisiones a nivel gerencial, mientras que la empresa japonesa va a tener una mayor disciplina hacia lo educativo. Esto va a ser una situación que va a desarrollar estos modelos de influencia de forma distinta. Vamos pensando que van a ser, sobre todo con ciertos elementos y matices, más bien a lo mexicano, que tienen que ver con esa lógica de empresa familiar, sobre todo, de estos lazos de sangre que se hacen dentro de los empresarios mexicanos, dentro de las élites empresariales mexicanas, estos matrimonios que hay también que consolidan a ciertos sectores que no se ve en el caso de las empresas japonesas, que están más bien casadas con una lealtad estatal distinta. Pero en la hora de enfrentarse a Bruselas, sí que esta lógica empresarial va a hacerse de forma colectiva, va a hacerse de forma a través de asociaciones patronales. Eso es la conclusión a la que hemos llegado en este podcast, donde hemos analizado la forma en que las empresas mexicanas van a ir creciendo en su influencia dentro de la Unión Europea, dentro de lo que es Bruselas. Va a ser cada vez más necesario que estén monitoreando y después dándose a escuchar en la medida que las operaciones de las empresas mexicanas sigan creciendo dentro de lo que es el viejo continente. Así que, recapitulando, las empresas mexicanas van a actuar de forma colectiva a través de sus asociaciones históricas de empresariales, van a actuar de forma colectiva en Bruselas y pronto aprenderán que tienen que trabajar sobre todo con información, brindando información de alta calidad, que es lo que la Unión Europea, lo que la Comisión Europea necesita constantemente. Una información no pensada desde la perspectiva mexicana, sino desde la perspectiva de la construcción de la integración europea, lo cual va a ser clave. Eso va a ser clave para que las representaciones empresariales mexicanas tengan un lugar en la mesa de diálogo en Bruselas. Y con eso vamos a terminar el episodio del día de hoy, no sin antes recomendarle que lea la investigación de Yukihiro Hamada. Yukihiro Hamada es un investigador japonés que desarrolló una detallada estructura de análisis para entender cómo las firmas japonesas han influido en la Unión Europea. Su investigación se llama, está en inglés, la investigación se llama Japanese Firms in the European Union, Europeanization of Lobbying Strategies and Enduring National Characteristics, que bueno, básicamente se traduce como firmas japonesas en la Unión Europea, la europeización de las tácticas, las estrategias de influencia y la permanencia de las características nacionales, de Yukihiro Hamada. Muy, muy recomendado para que pueda indagar más en esta categorización de las formas en que las empresas extranjeras que no tienen una representación en sí dentro del Consejo Europeo ya han podido encontrar su propia voz y ser, pues, miembros reconocidos, actores claves ya reconocidos y consolidados dentro de la construcción de políticas públicas en la Unión Europea. A mí no me queda más que agradecerle por su tiempo y esperar que tenga un excelente día. Y no me voy sin antes darle una recomendación cultural, que es, por supuesto, la gran serie de HBO Succession, que ha anunciado ya la última temporada. Revise, por favor, esta serie es buenísima, no tiene pérdida. Es de lo mejor que yo he podido presenciar para entender esta feroz batalla en el seno de las familias por el poder empresarial. Succession, se la recomiendo muchísimo y el humor es impecable. No me queda más que desearle un gran día. Yo soy César Vargas. Que esté muy bien. Nos vemos en 2 semanas. Un saludo desde Bruselas.
I gotta say, well done. You won.
Yeah. Money wins. Here's to us.
Yes. Here's to us.